En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya se nos había olvidado lo que era hacer radio desde un estudio. No tengo mis microcascos auriculares. Mouths, ¿no? Se llaman. Con lo cual yo creo que me voy a retirar. Voy a dejar que pongan unos cuantos discos hasta... Me voy a declarar en huelga. Bueno, permitidme la broma porque venimos evidentemente de estos dos días en los que hemos seguido atentamente lo que ha ocurrido en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y ha sido una experiencia, como siempre, muy enriquecedora porque hemos aprendido mucho de las personas participantes, de las empresas que acuden allí. Yo creo que se ha batido un récord, desde luego, de presencia de empresas, sin duda, pero también de participantes, porque lo que vivimos especialmente en la primera jornada realmente fue abrumador, abrumador en el buen sentido de la palabra, es decir, la afluencia de gente. Que, por cierto, ayer no comenté, pero estuvimos también ayer, porque somos así, viajando por la comunidad autónoma, en la Feria de Empleo de Collado Villalba, que también fue un éxito brutal. También unas colas para entrar en el recinto. Yo tuve la oportunidad de dar una charla en un salón bastante amplio y había no solamente gente sentada, sino gente de pie. Y no lo digo porque sea mérito mío, lo digo porque es mérito de las personas que se han trabajado la feria, que han conseguido la difusión en ella. Pero bueno, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Voy a saludar a Sandra, a Iria Goodman.
Bueno, muy buena. Hola, me llamo Sandra.
Que te has traído un jersey que no puedes utilizar en según qué cosas.
Como en una entrevista de trabajo, en un currículum, en un videocurrículum.
Ni se enteró todavía. Ni en ninguna pantalla.
Es que no estoy en un croma.
Si te llevamos a un croma de los que tienen los compañeros de Telemadrid, bueno, te transparentas.
Si quiero desaparecer, es el correcto. Todo depende de la perspectiva. ¿Para qué quiero usar el croma?
Ella siempre tiene que tener una palabra. Ella no.
Me tendré que defender.
Está calladita.
Bueno.
Bueno, ¿y qué le tienes que decir al personaje que tengo a mi izquierda?
Solo tengo una pregunta para él. ¿Te lo has pasado bien?
Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos de vuelta. Sí, me lo he pasado bien, la verdad, no he parado, como vosotros, imagino. Y muy bien, estamos de vuelta con muchas ganas de volver aquí a Madrid.
Ha dicho este señorito que está tan cansado como nosotros.
O más.
Viene ya provocando.
Se lo he dicho a Iria también. Yo he madrugado estos días más que para venir aquí, así que comprendedme que estoy un poco cansado. Pero bueno,
no me das
no,
ninguna
joven,
pena.
No, ¿sabes qué pasa?
Soy joven y puedo con esto y con más.
Claro, y además, ¿sabes qué ocurre? Que yo como jefe tomo nota y entonces digo, pues oye, está preparado para que un día le traigamos aquí a las 7 de la mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana, porque claro, si lo haces por vacaciones, lo puedes hacer por trabajo.
Bueno, 5 de la mañana, de momento no he trabajado eso, pero podemos hablarlo.
Bueno, no podemos hablarlo, esto no se habla. esto...
Me parece la negociación ya directamente.
Aquí no hay democracia, Chema.
No hay democracia, no. Esto no se negocia.
Bueno, yo espero que te lo hayas pasado muy bien y que te prepares para esta semana, porque...
Estoy mentalizándome, ha sido un poco abrumador mi llegada, pero hemos vuelto con fuerzas, así que a tope.
Te van a hacer falta.
Gracias.
Ya te lo digo yo, que te van a hacer falta las fuercitas, porque ya estamos, Iria y yo, desfondados.
Completamente. Además, hemos estado trabajando, Javier Peña y yo, toda la semana en ver cómo podíamos hacerte la semana aún más imposible.
Eso es.
Pues a ver si lo conseguimos.
Que deseases haberte quedado en mitad del Mediterráneo, en el barquito...
Buen barco, buen barco.
3 meses.
Bueno, hay cruceros de 3 meses.
Bueno, ya lo único que le falta al niño, lo único que le hace falta al niño, un crucero de 3 meses. Bueno, recordarás quizá las redes sociales.
Espero que sí. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Porque ayer olvidaste darlas.
Eres una buena persona, Javier Peña. ¿Puedo contar la verdad?
Aquí siempre contamos la verdad, Iria.
Bueno, la verdad.
Y la verdad de todo es que ayer se te olvidó, y te tuve que decir yo, se te ha olvidado dar las redes sociales.
Justo pasó eso. Justo. Para nada fue que no me diste paso en ningún momento y luego te lo recordé yo. Para nada, para nada.
No fue así.
No fui yo.
No sucedió.
No fui yo, fue Sandra, que lo sepa.
Claro, eso es. Bueno, vamos con ofertas de empleo, que es lo que os interesa. Y que sepáis que están buscando carretilleros en Móstoles.
Necesitan incorporar personal en posesión del carnet de carretillero y con disponibilidad para trabajar fines de semana. Las personas que resulten seleccionadas se encargarán de la carga y descarga de camiones y de la preparación de pedidos. La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Necesitan personal de catering para trabajar en Mercamadrid.
Pretenden incorporar personas con altas habilidades culinarias y con destreza en la elaboración de platos preparados. No es necesario, pero valorarán a los candidatos que puedan demostrar algo de experiencia previa y formación relacionada con el puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 1.500 y 1.600 euros al mes.
Buscan asistentes de atención sociosanitaria en Getafe.
Las personas que resulten seleccionadas trabajarán de manera temporal y a jornada completa en el acompañamiento de personas dependientes y con niños que presenten trastornos del desarrollo. Para poder acceder al puesto es necesario contar con el certificado de profesionalidad que te habilita para ejercer esta profesión y estar en posesión del título de enfermería. El salario a percibir será el que estipule el convenio.
Y hay trabajo para administrativos de recursos humanos.
Una empresa del sector banca busca perfiles junior con formación en relaciones laborales, psicología, ADE o similares y al menos 2 años de experiencia. Además, valorarán positivamente a los candidatos que presenten un nivel C1 de inglés y manejen Excel. Ofrecen un contrato indefinido y el salario a percibir será de 19.700 euros brutos al año.
Oposiciones para auxiliar veterinario en el Ayuntamiento de Alcorcón.
En turno libre mediante el sistema de concurso oposición, para poder presentarse será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente y del carnet PPP. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar 2 ejercicios de carácter eliminatorio, el primero un cuestionario tipo test de 60 preguntas y el segundo un supuesto práctico a resolver. Aquellos que superen esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 3 de diciembre.
Y cerramos con una oportunidad de empleo para terapeutas ocupacionales.
Para que se encarguen del seguimiento y la evaluación de los pacientes en un centro de Brunete, es necesario estar en posesión del título de graduado universitario en terapia ocupacional o similares y contar con al menos 1 año de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 18.000 y los 24.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de ellas? Visita la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de noviembre. Y es miércoles, así que tenemos preparada ya la mesa de empleo público con nuestra colaboradora habitual, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Pasaditos bien. Un poquito por agua, pero que es necesario, sí. Siempre y cuando sea con medida.
Bueno, yo te digo una cosa, Rosa. Yo decía, pero claro, es que por desgracia lo ocurrido en Valencia da pie a pocas bromas, ¿no? Pero digo, ya creo que tenemos suficiente, ¿eh? O sea, yo creo que ya tenemos agua para los dos o tres próximos años. Y ya podía contenerse un poco, no digamos ya para evitar tragedias como la de Valencia, sino incluso, bueno, pues para prevenir que no ocurra aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, hombre, por eso digo que es bueno el agua, pero con medida.
Bueno, ¿y qué tal todo? Con mucho trabajo, ¿no? Comentábamos ayer por WhatsApp.
La verdad es que sí, es cierto. A veces el día a día nos, como te ponía, nos va arrollando un poco, ¿no?
Bueno, nos a ti, a mí, a todos.
Y atendemos. Sí, no, a todo el mundo. Es, no lo sé qué nos está pasando, qué ritmos de trabajo, de sociedad al final tenemos, porque ya. Yo creo que es la vida en general.
Sí,
pero
sí.
Pero sí, bueno, la verdad es que bastante trabajo, tareas, lo vamos atendiendo, pero claro. Pues bueno, cuando acaba la semana dices, uff, por fin viernes, el día que te levantas y dices es viernes, dices, bueno, mañana por lo menos, aunque tenga cosas que hacer, pero va a otro ritmo.
Bueno, pues en cualquier caso, los fines de semana siempre viene bien para desconectar, para el que le guste descansar, que descanse. Otros como Chema, ¿tú te crees que dice que viene cansado el tío después de 10 días de vacaciones? Y viene cansado. Ahora necesita otros 10 días para descansar de las vacaciones.
Eso te está pidiendo más vacaciones para descansar de lo que ha hecho en vacaciones.
Bueno, pues la próxima vez que lo prevea.
Seguro que las ha disfrutado, que son merecidas para todo el mundo.
Bueno, para unos más que para otros, los merecimientos. Bueno, y lo que me llama la atención es que todavía no se habla de subidas salariales. No digamos en el ámbito privado, pero los que sois un poco los que abrís brecha con este tema, sois el sector público y estamos ahí un poco pendientes, ¿no?, de lo que suceda después de ese acuerdo plurianual que se llegó a alcanzar hace un tiempo.
Sí, nosotros la verdad es que la subida, pues bueno, nos viene también vinculada con presupuestos generales, pero por eso precisamente como tenemos un acuerdo que finaliza este año, sabéis que lo he comentado ya en días anteriores, sí. Cuando ha salido el tema en el programa, estamos pidiendo sentarnos a negociar con Función Pública un nuevo acuerdo, ¿no?, que actualice contenidos, que regule derechos, que desarrolle cosas que están todavía pendientes en negociación, a ver si se puede concretar, pero en ello estamos. La verdad es que hay que reconocer que ahora mismo, por desgracia, la dana que se ha sufrido, pues yo entiendo que es prioritario y que le tienen que dar toda la cobertura que necesiten.
Claro.
Porque, bueno, parece frivolizar decir, no, es que me tienen que subir un X%, sea un 1, un 2 o un 50. Es frivolizar después de las necesidades que les han sobrevenido a las personas que, por desgracia, han perdido viviendas, no digamos vidas, que eso no tiene precio.
Claro.
Pero hay mucho trabajo que hacer allí y entiendo pues que las agendas tienen que dar prioridad a lo importante y lo otro, que es muy necesario, pero bueno, cada cosa
sí, claro,
a su
claro,
tiempo.
Claro, claro, pero es que ya incluso antes de las inundaciones no parecía haber mucho movimiento. Es verdad lo que tú dices del tema de los presupuestos, que está ahí un poco, pues que al final va a haber que hacer encaje de bolillos para encontrar una mayoría que los sustente, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que a lo mejor va a llegar un momento que incluso esa subida se tenga que abordar, independientemente de los presupuestos, sobre todo si estos se alargan, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea que yo en ningún caso digo que no haya que hacerlo. Vamos, faltaría más. Pero que va vinculado a presupuestos, con lo cual, pues normalmente va a la par, pero por eso es la necesidad de lo que comentaba, de sentarnos a negociar qué condiciones, qué requisitos y también, pues en la medida de lo posible, ver qué subida se puede conseguir, ¿no?
Claro.
Porque pues siempre se ha dicho, los empleados públicos tienen un salario muy bajo. Después, cuando vienen las crisis, los empleados públicos son unos privilegiados porque cobran todos los meses, pero es cierto que estamos un poco constreñidos a lo que es el presupuesto oficial, ¿no?
Ya,
Y
claro.
en base a ver cómo avanzan también por ahí, pues se podrá conseguir más o menos en la negociación que estamos demandando, que se convoque, que se realice.
Y aunque lo hemos hablado otras veces, conviene recordar que es verdad que esa negociación afecta a personas que trabajan en otras administraciones, por más que hay una cierta flexibilidad en cuanto a que otras administraciones pueden mejorar esos suplementos, o sea, pueden suplementar, digamos, esa subida, ¿no? Se hace
Sí,
poco. Tengo que decir que
en
se hace
este
poco.
caso el acuerdo, sí, en este caso el acuerdo marco para una administración del siglo XXI que se firmó, aunque se firman, por supuesto, con el ministerio, es, digamos, el paraguas que afecta a todas las administraciones públicas, por eso queremos seguir negociando en este ámbito, pero luego, pues hay partidas, hay conceptos, hay complementos que pueden acordarse en los diferentes ámbitos de las mesas de negociación de todas las administraciones públicas. Este, digamos, que sería el mínimo que va a ir recogido y que pueda afectar a todas las personas que trabajamos para las administraciones. Y luego, pues en cada ámbito, comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el Estado español pueden negociar, acordar o proponer algún otro tipo de negociación que no esté aquí incluida o reconocida, pero que sirva para reconocer la valía del personal que tienen bajo su responsabilidad. Entonces, bueno, esto es, digamos, un marco de mínimos que no quiere decir que no pueda mejorarse.
Claro. Pues permíteme que vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de la situación en educación, de las movilizaciones convocadas por varias organizaciones para reclamar, entre otros muchos puntos, la reducción de la jornada lectiva de los profesores a una cifra similar a la que había en su momento antes de la crisis. Pero será después de escuchar estos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y con esta melodía que es tan... está tan cargada de sensibilidad, vamos a hablar de un asunto también muy sensible para todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, como es la educación. Y cuando los trabajadores expresan que no están a gusto pues por diversas cuestiones, tenemos por lo menos que prestarles atención y escucharles. Así que por eso comunicamos con Isabel Galvín, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en Educación. Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bien, por decir algo, ¿no? Porque
bueno,
el panorama
bueno,
de momento...
Bueno, están siendo unas semanas muy duras porque hay que, siempre que se habla en estos días, hay que recordar a Valencia y los damnificados, las víctimas de la Dana. O sea que sí es unos tiempos complejos.
Convulsos, duros, ¿no?
Sí.
Y bueno, tiempos en los que yo creo que además precisamente, bueno, ya unos días antes sí que se había hablado en los medios de las movilizaciones que habéis convocado, también de la última reunión que tuvisteis, si no recuerdo mal, con representantes de la Consejería de Educación, pero parece, digamos, que está todo el asunto un poco estancado, ¿no?
Bueno, mañana mismo tenemos una nueva concentración. Y la semana que viene tenemos convocada una huelga, el día 21 también hay una mesa convocada para hablar después de la huelga, porque la semana pasada tuvimos una reunión de la mesa sectorial y no se avanzó nada como era previsible, porque se partió de el documento que nos presentó el señor Viciana, el consejero, sí. Y el documento, lo que se nos planteó es que era intocable, no se podía cambiar ni una coma, entonces así es difícil negociar. No obstante, reiteramos todas nuestras reivindicaciones y la mesa se cerró emplazándonos para el 29 de noviembre, uh-huh. tras la huelga, y bueno, ratificando que es absolutamente... nuestras reivindicaciones son justas porque realmente son reivindicaciones para la mejora del desempeño docente, pero sobre todo para la mejora de la atención a nuestro alumnado, que es el alumnado de la enseñanza pública.
Recuérdanos, Isabel, aunque lo habéis mencionado en muchos medios, pero siempre habrá gente que nos escuche y que a lo mejor no sepa qué es lo que estáis reivindicando. Ya decía yo que bueno, pues entre otras cosas, que la jornada lectiva se reduzca hasta los términos en los que estaba antes de la crisis, ¿no?
Sí, para entender nuestras reivindicaciones tenemos que recordar cómo está la educación pública en Madrid y qué problemas estructurales tiene graves. Hay un problema grave de masificación del alumnado, porque durante mucho tiempo se han ido suprimiendo unidades y no se ha construido lo necesario. Entonces, ahí se ancla una de nuestras reivindicaciones, que es la bajada real y efectiva de ratios. Ratios centro a centro en cada una de las unidades. La consejería tiene un plan, pero va muy lento, incluso en los cursos donde se ha empezado la bajada no se puede hacer efectivo porque no hay espacios y hay una mayoría de centros donde esta bajada no se está haciendo efectiva. Y además hay que bajar las ratios de profesionales en concreto, por ejemplo, la ratio de los orientadores, uh-huh. que ahora mismo en Madrid hay muchos centros que tienen un solo orientador y tiene 1.500 alumnos. Las directrices de que vienen de Europa hablan de 250 alumnos por cada orientador. Tantas problemáticas que hay, la bajada de ratio en los orientadores es clave. Y la bajada de ratio de los PTs, de los ALs, que son profesionales que atienden la diversidad, o de los PSCs. Desde luego, y también de los profesores especialistas. Esa bajada de ratio es una de las claves de una reivindicación para nosotros clave y se ancla en la masificación en la que se desarrolla la actividad en los centros públicos. Yeah. Luego, por otra parte, tenemos otra reivindicación que para nosotros es irrenunciable y prioritaria, que es la reducción de horario lectivo, que no es trabajar menos, es trabajar de otra manera las mismas horas. Pero son reducir las horas lectivas, son horas que van a quedar, uh-huh. para poder hacer otras actividades que son necesarias hacer y sobre todo para poder atender al alumnado con más tiempo, claro. que va a poder promover la atención individualizada. Por eso es una reivindicación que cambia nuestro horario de trabajo porque redistribuye el tiempo total de otra manera, ¿no?
Es que hay que recordar,
es irrenunciable, porque Madrid es la única comunidad que tiene 25 horas lectivas, que son 30 periodos lectivos, uh-huh. en infantil y primaria, y con Galicia la única que mantiene las 20 horas lectivas, y muchos profes están a 21.
Claro.
En secundaria y FP y régimen especial.
Hay que recordar que la jornada lectiva es esa jornada en la que se imparten clases y que no es el total de la jornada que trabajan los docentes y las docentes, ¿no? Sino que es una parte de esa jornada laboral. Permíteme que tengo a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid, que quiero también conocer su opinión, Rosa, sobre esta situación. Hay que recordar que UGT también participa de las movilizaciones que nos comentaba Isabel.
Sí, no, somos uno de las organizaciones sindicales con presencia en la mesa y desde luego, como bien dices, convocantes, ¿no?, de las movilizaciones. Pues mira, el análisis al final es que con los hechos la administración regional demuestra que no le preocupa la enseñanza, que no le preocupa las condiciones en las que se imparte la educación a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y que desde luego no le preocupan para nada los docentes y las docentes que están en los centros educativos. Son reivindicaciones justas. Estamos hablando de revertir recortes que vinieron en el caso de la jornada laboral y del horario lectivo desde el 2012, cuando fue la reforma laboral del Partido Popular, y que se ha revertido en el resto de comunidades autónomas, pero que en Madrid, por mucho que vayan diciendo, pues no lo han tenido en consideración. Por eso decía que no les importan las condiciones ni la calidad de la enseñanza que se presta, ni les importan las condiciones laborales de las personas que están con lo más sensible que debe de ser para la sociedad, que es el futuro, porque es el futuro, los niños, las niñas y los adolescentes que están en los institutos. Por lo tanto, la sensibilidad no la demuestran en otras materias, pero en enseñanza tampoco. Y por ello, las movilizaciones, en concreto la concentración de mañana delante de la Asamblea de Madrid, la huelga que va a haber la próxima semana, y desde luego que no entienden lo que es la palabra negociación cuando se sientan en una mesa y te dicen esto es lo que hay, lo admites. No, una negociación se llega a acuerdos. Lo suyo es que ambas partes se pueda ceder. Cuando digo ambas partes me refiero a la parte sindical y la parte de la administración, de gestores, pero lo que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo cediendo por ambas partes. Cuando una de ellas las partes no cede, desde luego no vamos a llegar a ningún buen puerto.
Bueno, Rosa, no sé si estás entrando por teléfono móvil, pero si es así y pudieras encontrar un lugar cerca de una ventana, yo creo que con esto de la lluvia se nos entrecorta de vez en cuando tus palabras. Y bueno,
pues intento desconectar. Si no me desconecto, intento con el ordenador. Es que antes tenía problemas y por eso me he conectado con el móvil.
Ah, pues charlo un poco con Isabel y mientras vamos perfecto. Intentando con el ordenador. Isabel, enseguida te escuchamos de nuevo. Isabel, en principio, la propuesta de la Consejería de Educación dista mucho de vuestros planteamientos.
Sí, dista mucho porque después de un año han planteado una propuesta que retrasa un curso más la llegada de las 19 horas para todo el profesorado de secundaria, FP y régimen especial, y la posterga hasta el curso 28-29, es decir, a otra legislatura, la llegada de las 18 horas, que es el tiempo de horario lectivo en el que estábamos en el 2010.
Yeah.
Y que en otras comunidades ya lo tienen en todas. Pero es que además no proponen nada, absolutamente nada, para iniciar la reducción horaria de los maestros y de las maestras de la infantil y la primaria, y eso es inadmisible. No es una propuesta que se ajusta a las necesidades que tenemos, tampoco en ratios, porque antes he explicado que tampoco lo que se necesita en ratios pues no es seguir el ritmo que mantiene la consejería, ir a ese tran-tran, ¿no?, que finalmente no se puede ni aplicar. Y luego no recoge nada de atención a la diversidad, que ahí también hay que señalar que Madrid tiene un problema muy grave de desequilibrios y desigualdades, de inequidad, y que realmente estamos pidiendo que se incorporen cupos, es decir, más profesores de los perfiles de atención a la diversidad, lo decía antes, orientadores, PTs y ALs, profesorado de compensatoria de atención al alumnado inmigrante o también los PTSCs para prevenir todas las cuestiones, que ahí sí que estamos de acuerdo con el consejero, que el diagnóstico es el mismo, que hay problemas de adicciones, hay problemas de salud mental, hay problemas de violencia y de prevención que hay que abordar, porque eso se convierte luego en problemas de convivencia. En algunas zonas de Madrid el crecimiento de las bandas es muy alarmante, si el diagnóstico es el mismo, pero no ponen los medios para las soluciones. Eso es lo que estamos nosotros reivindicando, que pongan los medios. Bueno. Y luego una atención a las retribuciones del profesorado en Madrid, que como el de otros empleados públicos y en general de los madrileños y las madrileñas, es escaso, porque la vida aquí es muy cara y cada vez tenemos más dificultades para encontrar profesores que quieran quedarse a trabajar en la docencia en Madrid, porque si pueden se van a Castilla-La Mancha, que está aquí al lado, y hace frontera y se gana más y se tienen mejores condiciones laborales, o Andalucía también, o a Castilla-León. Son comunidades que nos están atrayendo mucho profesorado y que se nos va, y que no tenemos profes luego cuando hay una vacante en un centro. Entonces las retribuciones, el consejero no ha planteado nada, y también ahí hay que Por eso también nos movilizamos, por la mejora de las retribuciones, para que la profesión docente sea atractiva para los jóvenes y para los no tan jóvenes, que hay gente que después de 20 años claro. nos dice, voy a dejar la docencia.
Claro. Pues Isabel, seguiremos hablando de vuestra situación, mientras que sigan las discrepancias, ¿no? Y no se alcance un acuerdo entre ambas partes, que yo creo que sería lo ideal para toda la comunidad educativa, ¿no? Que hubiera un acuerdo en un asunto pues tan sensible para la gente que trabaja como docente en los diferentes niveles educativos. Isabel Galvín, un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar pendiente y darnos voz al profesorado. Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Rosa, creo que ya hemos conseguido comunicar contigo. Estás ahí, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Ahora ya se escucha mejor.
Sí, sí, sí. Por lo menos no se entrecorta, que antes parecía un vídeo de estos modernos de TikTok, Rosa, que se va cortando, ¿sabes? Como los que te digo.
Bueno, pues nada, hemos solventado el problema.
Nada. Bueno, ¿alguna cuestión más que quieras comentar sobre la educación o pasamos a Muface, que también es otro caballo de batalla que hay ahí?
Pido sensibilidad. Yo creo que la comunidad educativa está de acuerdo en que se mejoren las condiciones en las que se imparte la enseñanza, porque la saturación de ratios de alumnado masivo no beneficia, y no creo que los padres, madres y las familias en general estén contentas tampoco cuando se está sufriendo esas condiciones. Entonces, sensibilidad por parte de los que están gestionando el área educativa.
Pues vamos a hablar de Muface, porque que sepas, Rosa, que nos han escrito varias personas afectadas y muy preocupadas por lo que está ocurriendo en esta entidad. Así que vamos a intentar darles pistas de qué ocurre y qué puede ocurrir sobre todo. Y está con nosotros Rocío Díaz, que es portavoz de CESIF en Muface. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Bueno, encantado. Casi tenía que decir que no debiera estar encantado, en cuanto que si no hablamos es porque no hubiera el problema que hay ahora mismo, ¿no? Entre las personas que son atendidas a través de Muface, no solamente la atención sanitaria, también en cuanto a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensiones, incapacidades y demás, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, ahora mismo si tenemos sobre la mesa quizá el problema más importante que ha habido desde la creación de Muface en el año 1975, y es que no tenemos aseguradoras que quieran participar prestando asistencia sanitaria a los funcionarios a partir del 31 de enero de 2025.
Y claro, a mí me preguntan, y yo te lo traslado, Rocío, como portavoz de CESIF en Muface, ¿tienen que estar preocupadas las personas que hasta ahora pertenecían, lo digo en tono coloquial, a Muface?
Hombre, pues sinceramente sí, sí. Lo que pretende transmitirnos el gobierno en los diferentes consejos generales que hemos mantenido con ellos, el último el pasado jueves día 7, sí. Es un mensaje de tranquilidad, nos aseguran que la prestación sanitaria se va a seguir manteniendo en las mismas condiciones que ha habido hasta ahora, pero la realidad es que no tenemos ninguna certeza al respecto. Ni se nos ha informado del proceso, ni se nos ha informado de que iba a quedar desierto el concurso, no se nos ha notificado nada a los sindicatos. Entonces, para nosotros ha sido prácticamente una sorpresa encontrarnos con que el concurso ha quedado desierto. Y no tenemos ninguna aseguradora que esté dispuesta a dar prestaciones en las condiciones establecidas a partir del 31 de enero. Entonces la situación es un poco complicada, la verdad.
Sobre todo en la reunión de la semana pasada, no hubo ninguna solución, porque, por ejemplo, digamos que en los medios de comunicación se ha hablado de la posibilidad de prorrogar los actuales contratos hasta que se alcance un acuerdo. En otros casos se ha hablado de una nueva licitación. No sé, ¿qué es lo que os plantearon en la reunión?
Bueno, realmente todo esto está legislado a través de la Ley de Contratos. La Ley de Contratos de la Administración Pública establece que cuando un concurso del tipo que sea queda desierto, lo que hay que hacer es convocar una, iniciar una nueva licitación, hay que sacar un nuevo pliego con nuevas condiciones, y para hacer ese nuevo pliego lo que hay que hacer previamente es un estudio de la situación, o sea, el ver por qué quedó desierto en la primera opción, y eso se llama un informe de viabilidad económico-financiera. Entonces, para hacer ese informe, lo que hay que destacar es qué variables están en juego y analizar un poco qué es lo que ha ocurrido, o sea, por qué las aseguradoras no han aceptado participar en este nuevo concurso. Pues probablemente sea la prima, es decir, el dinero que aporta el gobierno a estas aseguradoras, ya sabemos que era muy bajo, mucho menos de lo que requerían las aseguradoras, que era un incremento del 38%. Este año el gobierno se le llena la boca diciendo que ha hecho la subida mayor en toda la historia de Muface, que es cierto, pero ha subido un 17. Entonces, si Muface sube un 17, pero las aseguradoras necesitan un 38%, pues a lo mejor un término medio sería lo ideal, aproximarse a ambas partes. Y eso no ha sucedido. Entonces, como te digo, la Ley de Contratos dice que ahora hay que iniciar el informe de viabilidad para hacer una nueva licitación, en la que tendrán que cambiar las condiciones, porque claro, si el gobierno vuelve a ofrecer lo mismo, pues se supone que las aseguradoras van a seguir.
El resultado será el mismo, ¿no?
Claro, eso es lo que planteamos directamente en el Consejo. Dijimos, bueno, ¿qué opción va a adoptar el gobierno? ¿Aumentar la prima o reducir los servicios? Porque realmente no hay otra opción. No hay que ser tampoco muy listo para darse cuenta de eso. Obviamente no nos contestaron. Entonces, lo que sí que comprende la Ley de Contratos es que durante el proceso de licitación, o sea, mientras se hace este informe, mientras se redacta el pliego, son más o menos 9 meses en los que las aseguradoras que estaban anteriormente, o sea, SISA, ADESLA y DKV, tienen la obligación de seguir prestando servicio. Entonces, bueno, eso es a lo que se agarra un poco el gobierno, ¿no? Que durante ese proceso de la nueva licitación nos van a seguir dando prestación sanitaria a los afiliados, a los mutualistas. El problema es qué va a pasar con ese nuevo concurso, qué condiciones va a tener.
Ya. Y sobre todo, al final, esto tiene que encontrarse una solución, porque, claro, no se puede permitir el gobierno una segunda licitación que quede desierta, digo yo. No, es que no sé en qué caso, yo no entiendo de la Ley de Contratos de Públicos, pero yo creo que pondría en una situación muy complicada, ¿no?, el servicio.
A ver, la opción que creemos que está barajando el gobierno y que realmente está en el programa de Sumar, que Sumar es un partido que forma parte del gobierno, y que de hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha comentado en numerosas ocasiones, quieren quitar Muface y quieren que todos los funcionarios, que ahora mismo somos 1,5 millones de trabajadores, pasemos a la Seguridad Social. Pero no es 1,5 millones de trabajadores, es 1,5 millones más beneficiarios, más hijos menores de edad o que no tengan, que no trabajen de forma autónoma, con lo cual calculamos que son 4 millones de personas que de golpe podrían el 1 de febrero de 2025 pasar a la sanidad pública si en la sanidad pública se aumenten los recursos, que ese es el problema. También, el problema es que no hay médicos en la sanidad pública. Si ahora mismo una lista de espera perfectamente para cualquier prueba pueden ser 6 meses, imagínate lo que puede pasar si de repente entramos 4 millones más de personas. Entonces, no es solamente volar Muface, es volar Muface y a la vez volar la Seguridad Social.
Ya. Rosa María Roledano, cuéntame tu opinión de todo esto que estamos escuchando con Rocío Díaz.
Sí, no, bueno, la situación ahora mismo tampoco podemos exigir, ¿no?, que se agilicen los trámites, pero tampoco depende, ¿no?, de nosotros como organizaciones sindicales, ¿no?, que participamos en esa mesa. Es cierto que lo que se ha dicho es que, pues bueno, que se está trabajando en una nueva licitación para que pueda ser atractiva para las compañías aseguradoras. No sé en qué términos va a ofrecerse el ser atractivo, ¿no? Iba a decir atractividad, pero el palabro
se las trae, sí.
Entonces, bueno, la cuestión es que lo importante es que las personas mutualistas que gocen, que puedan disponer de la mejor prestación sanitaria posible en la situación que se está, porque como bien ha dicho la representante de CESIF, pues la ley de contratos obliga a que se siga prestando el servicio en las condiciones que está ahora, pero sabemos que cuando la cuestión no está regularizada, pues ahí puede haber tiras y aflojas y la prestación puede verse afectada, aunque no debería legalmente de pasar, ¿no? Pero en este caso, pues igual que el resto de personas pueden tener disponibilidad de una sanidad de calidad, pues la atención sanitaria para los mutualistas en este caso debe de ser exquisita, porque no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando de algo muy sensible, ¿no? Que quieras o no afecta pues a la asistencia sanitaria y por ello a la salud de las personas, ¿no? Entonces deben de ser sensibles ambas partes, el gobierno con los pliegos que saque, con la oferta que haga, y las aseguradoras también la parte de responsabilidad que les podamos pedir, porque esto no debe dejarse como un libre mercado, ¿no? Que la oferta y la demanda, estamos hablando de salud y es un tema tan sensible que debe de demostrarse por ambas partes una sensibilidad real para que las personas no se vean afectadas. Esa cantidad de gente que tiene que tener una asistencia sanitaria de calidad, pues no me extraña que de alguna manera hay una preocupación, porque es lógico, porque no hay nada por escrito ni nada que asegure las condiciones. Claro. Esperemos que se llegue a buen puerto, pero no sabemos a ver en la medida la rapidez que vaya a haber en solucionar esta situación.
¿Cuál es el próximo capítulo que esperáis, Rocío?
Pues mira, este pasado lunes, día 11 de noviembre, iniciamos las movilizaciones. Tuvimos una manifestación frente al Ministerio de Hacienda y todas las delegaciones de gobierno y vamos a continuar. La siguiente convocatoria la tenemos para el 16 de diciembre, en el que todos los funcionarios vamos a salir a la calle a exigir que se solucione este problema, que se mantenga Muface y que no lo dejen morir por inanición, porque realmente nosotros no vamos a permitir que esto acabe. No porque sea una prebenda, como dicen muchos medios de comunicación, que es una prebenda del fascismo prácticamente para los funcionarios. Esto es una sanidad pública, lo tiene que entender todo el mundo. Yeah. Muface es la sanidad pública y los funcionarios estamos pagando en nuestros impuestos la sanidad pública, ese modelo sanitario público que tenemos concertado ahora mismo. Entonces, no se puede renunciar a él. Y si se renuncia a él, tendría que ser a favor de un sistema sanitario público maravilloso y estupendo, que desgraciadamente todos hemos visto que no es el caso.
Bueno, pues Rocío Díaz, un placer. Y esperemos que la próxima vez que hablemos es para comentar que se ha solucionado y que hay un concurso con empresas interesadas en participar en él. Un placer.
Pues muchísimas gracias por darnos voz, por vuestro apoyo y recordar a todo el mundo que CESIF no va a permitir que Muface se hunda.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia vigilancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es miércoles y sabéis que es uno de los días que aprovechamos para contactar con los ayuntamientos que tienen agencia de colocación, ofertas de trabajo que te pueden interesar. Y hoy le ha tocado el turno porque está establecido por turnos, curiosamente, al Ayuntamiento de Collado Villalba. Digo curiosamente porque comentábamos al principio del programa el éxito que tuvo ayer la feria de empleo que se organizó en el Centro de Iniciativas Empresariales, y allí tuve la oportunidad de saludar presencialmente a Nines Sierra, que es técnica de programas de empleo y formación de este ayuntamiento. Nines, y vamos nosotros en la resaca, y en lugar de dejarte descansar, te damos más trabajo.
Nada, sin problemas. Agradecerte en primer lugar tu asistencia, que fue todo un éxito. Fuiste tú, como todos los demás, de ese éxito de asistencia, tanto de empresas como de
público.
Personas que están... Sí,
yo lo he comentado porque, a ver, nosotros al final ponemos un granito muy pequeño a la feria, pero aquí lo importante sois las personas que lo organizáis y que habéis consolidado este tipo de encuentros, en el caso de Collado de Villalba, dos veces al año, coincidiendo con las principales campañas de contratación, y yo creo que el éxito es el trabajo que hacéis desde el ayuntamiento.
Poco a poco vamos consiguiendo que efectivamente se concilien las necesidades empresariales, sobre todo de esta época del año, con las necesidades también de las personas que están buscando trabajo o incluso un primer trabajo. Porque
bueno,
no hay
ayer
que...
había mucha gente joven. Yo me tuve que cambiar casi lo que pensaba comentar en la conferencia porque yo la orientaba hacia profesionales ya con una cierta trayectoria y comprobé que había una mayoría de personas casi de eso que buscaban su primer empleo, ¿no? Con lo cual, pues tienes que adaptar sobre la marcha, lógicamente, los contenidos.
Sí, la verdad es que es una feria que anima mucho, por un lado, a los jóvenes estudiantes. En este caso había un grupo de formación profesional de un instituto de Guadarrama que estaban muy interesados, bueno, pues en conocer un poco lo que nos contabais, ¿no? Estrategias y metodologías para encontrar trabajo, tanto el que aparece habitualmente en las redes como aquel que, claro, que favorece las redes de contactos, el boca a boca o las redes sociales.
Claro,
en este caso.
Claro. Bueno, pero vamos a centrarnos en ofertas de trabajo que estáis difundiendo ahora mismo a través del portal que tenéis de la agencia de colocación.
Te quería quería cambiar un poco el formato de presentación, ¿sí? Porque tenemos tres cursos.
Ah, pues mira, fenomenal.
Que vamos a desarrollar en estas próximas semanas, y luego ya si quieres te cuento alguna
por
oferta de
empleo, sí,
más para los oyentes.
Ya mira, vamos, ya está hecho. Venga, pues cuéntanos los cursos.
Mira, para la semana que viene, el día 19 y el día 20 de noviembre, son solo dos días, en horario de tarde, de 4 a 7 y media, se va a impartir el curso Introducción al Diseño para las Creaciones Digitales. Es un nivel avanzado. Aquí de lo que se trata es de generar, o de aprender, mejor dicho, prácticas de diseño gráfico digital, uh-huh, para mejorar las habilidades en la creación de contenido visual en los proyectos digitales. El siguiente curso es justo al día siguiente, del 21 al 22 de noviembre, en horario de mañana en este caso, de 10 a 2.
Sí.
Se trata de Descubre el Copywriting de nivel intermedio. Cómo escribir textos persuasivos.
Sí.
Bueno, todo esto que tiene que ver mucho con el periodismo,
sí,
y demás,
bueno,
que bien conoces.
Se utiliza también, por ejemplo, para todos los temas de publicidad, de marketing, o sea que el copywriting se emplea en muchas profesiones. Y
en muchas.
Incluso yo creo que les viene bien hasta para autónomos, que en un momento de no sé si el curso es para autónomos, lo mismo estoy metiendo la pata, pero no les vendría mal para redactar folletos atractivos para sus clientes.
Está dirigido a un público muy abierto a nivel general. Podrían, correcto, participar tanto personas que están trabajando ya, o autónomos, o personas que están buscando, pues eso, que les gusta este tipo de contenidos y,
claro,
pueden en dos días nada más, uh-huh, aprender muchísimas cosas.
Claro,
y por último, el último curso es Conviértete en un candidato digital. En este caso es en diciembre, 2, 3 y 4 de diciembre, también en horario de mañana, de 10 a 2. Y lo que se intenta es también, pues, optimizar la presencia en las plataformas digitales, sobre todo para los empleadores, es decir, las personas que están buscando trabajo, cómo destacar en estas plataformas digitales de búsqueda activa de empleo.
Fenomenal. Y se pueden inscribir a través de vuestra página web y
la
me imagino que también correo electrónico, ¿no?
Sí, el correo electrónico es para solicitar información, sobre todo es empleoformacion@aito-collado-villalba.org. Y toda la información, como tú bien dices, está en la página web del ayuntamiento, en la pestaña de servicios municipales, empleo, formación. Y en concreto en la pestaña también de inscripción a taller. Puedes encontrar toda la información de estos cursos que os he comentado.
Genial. Y nada, tienes 30 segundos, iba a decir un minuto, pero para destacarnos bueno, algunos perfiles de los que andáis buscando en las ofertas que publicáis.
Pues mira, tenemos últimamente bastantes ofertas de oficios.
Sí.
Oficial de mantenimiento. Tenemos también para conservación de carreteras, un arquitecto técnico. Todas las características y peculiaridades y requisitos de estas ofertas de empleo las tenéis en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba, en portalem.com,
vale,
arroba ofertas. Entonces, bueno, pues toda,
sí,
la información.
Yo creo que si ponen Agencia Colocación Collado Villalba en Google, le sale.
Le sale seguro.
El primer resultado, además. Así que, pues nada, Nines, que ya queda menos para el fin de semana que podrás descansar, que te lo mereces tú y tus compañeras, ¿vale?
Muchas gracias, Jade.
Un abrazo.
Por contar con nosotros.
Hasta luego. Un beso. Bueno, Rosa, además tú estás en la zona cerca, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, la verdad es que recuerdo que un año me pasé a saludarte.
Sí, es verdad, es verdad que estuvimos
me
haciendo.
Por ahí. Sí,
sí,
sí, sí,
sí, sí. Pues fíjate, ha crecido mucho, ¿eh? Y yo creo que además es de dar la enhorabuena porque hay mucha gente trabajando, gente de a pie, gente de la propia del propio ayuntamiento trabajando para que cada año se incremente el número de empresas, se incremente también el número de demandantes de empleo o, por ejemplo, chavales jóvenes. Yo ayer en la charla que di había chavales de instituto que, ya digo, tuve que cambiar porque, claro, estás pensando en gente ya con una cierta trayectoria, por ejemplo, para hablar de la red de contactos y no se fabrica igual cuando tienes una trayectoria que cuando todavía no has empezado, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, es que cuando ya tienes una experiencia, pues conoces un poco el mercado laboral, aunque no sea de un sector en concreto, pero sí más o menos la dinámica. Pero claro, para iniciar a personas jóvenes que no saben lo que es,
que
bueno,
vamos.
Un saludo.
El miércoles hablamos, un abrazo, buena semana, adiós. Mañana a las 3 volvemos.